meses y que evitará un conflicto más intenso. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Queremos ante todo sumarnos al duelo por el fallecimiento esta madrugada de Rosita Fornés, la gran vedette cubana. Una mujer tan bella como talentosa que, como tantos otros artistas cubanos que debieron morir en Cuba, en una Cuba distinta a la actual, ha muerto en el extranjero. Amigos, no escogemos el lugar donde nacemos. Sí podemos escoger el lugar donde vamos a morir. Y la selección de este lugar dice más de nosotros que cualquier declaración destinada a explicar esa decisión. Rosita Fornés decidió establecerse definitivamente en Miami, a donde solía venir de visita a los 90 y tantos años de edad. ¿Por qué? ¿Para continuar su carrera? No. Y no hay que ser un sabio para adivinar por qué lo hizo. Hay actos como este que tienen algo de firma. La firma que estampamos consciente o inconscientemente al final del documento más importante que jamás hemos firmado. Y ese documento es nuestra vida. Cuba no va a olvidar a Rosita Fornés. Su persona tuvo algo de resplandor. Y hay resplandores que duran más que el cuerpo que los emite. Dani.
Porque te sin querer que tu orgullo herí, ¿qué voy a hacer si tú me dejas sin tu amor? ¿Qué será de mí? Johnson, no habrá.
Efectivamente, amigos, Rosita Fornés interpretando ¿Qué voy a hacer?, una bella canción francesa. Rosita era, además de una actriz inteligente, una intérprete igualmente inteligente. Pero bueno, ayer, como muchos recordarán, abordamos un tema tan actual como curioso, y ese tema es el tatuaje. El tatuaje, esa marca en la piel que está de moda y que mucha gente se hace creyendo que está exhibiendo algo novedoso, algo atrevido, algo inquietante. Algo que confirma su rechazo a las generaciones anteriores a la suya, un rechazo a lo convencional. Eso es lo que cree mucha gente. Cuando la realidad es, como vimos ayer, que el tatuaje se menciona en un libro de la Biblia, que hay momias egipcias tatuadas, y que hay numerosas culturas que han utilizado el tatuaje a lo largo de más de 2000 años con fines muy distintos. Por ejemplo, para protegerse, para rendir homenaje a sus dioses, para marcar el momento en que una persona deja de ser adolescente y se convierte en adulta, para adornarse, para atraer a las personas del sexo opuesto, para rendir homenaje a los hombres caídos en una batalla. El tatuaje parece haber nacido en las islas polinesias, al otro lado del mundo, y parece haber llegado a Occidente con los primeros exploradores que visitaron esas islas y que regresaron a Europa y luego, por supuesto, a América. Debo decir que gran parte de la información que compartí con ustedes viene de un reportaje publicado por la revista La Luciérnaga, una revista argentina, y señala este reportaje, entre otras cosas, que el primer estudio o taller de tatuajes se abrió en Nueva York en 1870 y que Samuel O'Reilly, el inventor de la máquina de tatuar, fue uno de los encargados de hacer de esta práctica una profesión. Señoras y señores, no hay nada nuevo bajo el sol. En diciembre de 1891, O'Reilly patentó la máquina para tatuar, que no era sino, lo dije ayer, una modificación de la pluma eléctrica que inventó Thomas Alva Edison unos años antes. Y como si fuera poco, O'Reilly comenzó a hacer visitas a domicilio, a tatuar a la gente en sus casas. Yo no sé si eso se hace hoy en día, pero me parece sumamente curiosísimo que ya en aquel año 1891, la gente pidiera a los tatuadores que visitaran sus casas para que allí hicieran su trabajo. Una máquina para tatuar, dice Rachel Wilson, es un artefacto diseñado para insertar tinta debajo de la piel, y es más comúnmente utilizada esta tinta para el arte corporal permanente. Esta tinta y esta máquina, claro. Las máquinas modernas para tatuar a menudo son eléctricas y pueden perforar la piel de 50 a 3.000 veces por minuto. Miren qué cosa tan tremenda. Cada punción, o con cada punción, una aguja desechable deja un pequeño punto de tinta insoluble, aproximadamente de un octavo de pulgada por debajo de la piel. Miren ustedes qué cosa tan curiosa que haya tanta gente hoy por hoy que quiera someterse a este procedimiento. Dani.
Aunque no quieras, yo he de seguirte por donde vayas, porque me llevas dentro de tu alma como un tatuaje. Tú no te salvas de mi memoria si estás viviendo encadenada a los recuerdos de nuestra noche. Nuestro romance fue tan divino,
como un milagro, que sin pensarlo los dos vivimos intensamente. No he de apartarme de tu memoria ni un solo instante, porque me llevas dentro de tu alma como un tatuaje.
Amigos, son Cheito González y su trío Casino interpretando otra canción titulada Tatuaje.
Nuestro romance fue tan divino como un milagro, que sin pensarlo los dos vivimos intensamente. No he de apartarme de tu memoria ni un solo instante, porque me llevas dentro de tu alma como un tatuaje.
Qué bonito, ¿verdad? Ayer también quisimos, como muchos recordarán, llamarles la atención sobre un hecho, y ese hecho es la proliferación de canciones latinoamericanas y españolas dedicadas al tatuaje. Una proliferación que explica por qué yo insisto, amigos, en intercalar en este programa algunos fragmentos de música. El cancionero popular no es un fenómeno desechable, no es un fenómeno inferior a la realidad social o política de un país, sino muchas veces una consecuencia y hasta una denuncia perdurable de esas realidades. Pero ayer se nos quedaron varias cosas por decir, varias cosas que también recuerda este reportaje de la revista La Luciérnaga. Por ejemplo, entre los lugares donde más florece el tatuaje está la cárcel. De ahí que todavía, al ver una persona tatuada, mucha gente desconfía de ella, sospeche que se trata de una persona de la que es aconsejable cuidarse. Escuchen ustedes lo que dice la revista. Los presos fueron uno de los primeros grupos que usaron tatuajes para diferenciarse del resto de la sociedad, ya fuera recurriendo a ellos como señal de rebeldía o como símbolo de pactos entre las llamadas logias carcelarias. Los distintos grupos de presos que se organizaban dentro de las cárceles, amigos. El doctor Rafael Salillas, antropólogo y médico forense español, criminólogo, llevó a cabo un estudio exhaustivo de los tatuajes en los centros penitenciarios españoles y observó que las partes preferidas del cuerpo entre los presos son los brazos en primer lugar y el torso en segundo lugar. Ahora bien, los tatuajes con elementos religiosos predominaban entre los presos por delito de agresión personal, y los tatuajes con elementos sentimentales entre los presos por delito de robo. Miren ustedes qué extraño es todo esto. También abundan las iniciales, y eso tiene que ver con las relaciones sociales y la historia personal de cada individuo. Según Rafael Salillas, este experto, los presidiarios utilizaban una serie muy diversa de palabras para denominar el acto de tatuarse. ¿Y qué palabras eran esas? Bueno, pincharse, marcarse, grabarse, y al tatuaje iba a llamársele en la cárcel marca, picadura, picado. Citando a Lombroso, ¿y quién fue Lombroso? Bueno, Lombroso fue un célebre médico criminalista italiano. Citándolo a él, este experto Salillas cuenta que un esquimal que mataba a un enemigo se hacía una o dos rayas azules debajo de la nariz, y de esa manera conquistaba el título honorífico de torcrota, es decir, el título honorífico de homicida. Y en Sumatra, los hombres se tatuaban un signo por cada enemigo que mataban. ¿Hay o no hay razones para que esta costumbre inquiete a algunas personas? ¿Quién sabe si algo de todo eso que yo acabo de decirles sobrevive en nuestra memoria inconsciente? Tani.
Música especial, todo era magia en el lugar. Eran las 12:50. Y así fue, se pasó el tiempo sin pensar. Tal vez unas copas de más. Y en el bar me sacaste a bailar. La rumba fue hasta el final. Ahora me empiezo a acordar. Desde esa noche te tatuaste mi memoria. Quedaste fijo en mi mirada y en mi ser. Faltaron horas para comenzar la historia de una fábula de amores que se siente una vez. Y en esa noche hicimos pacto con la luna.
Amigos, es Isa Mebarak interpretando una canción titulada Tatuado en mi memoria. Es bonito eso, ¿verdad? Tatuado en mi memoria. La revista La Luciérnaga no olvida recordar que los nazis, escuchen esto, los nazis utilizaron el tatuaje para humillar e identificar a sus prisioneros. Es decir, lo utilizaron con fines monstruosos, mientras que al mismo tiempo los oficiales del servicio secreto de Hitler eran tatuados en la axila con sus propias iniciales y con las señales correspondientes a sus grupos sanguíneos, a sus tipos de sangre. ¿Con qué fin? Con el fin de darles una ventaja, un privilegio, si visitaban los hospitales. No, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay que decir, amigos, que en los años 50 y 60 del siglo pasado, el tatuaje se utilizó para disimular o maquillar las cicatrices de las personas que se inyectaban sustancias psicoactivas, es decir, que se inyectaban drogas. Desde siempre, sigue diciendo este reportaje de la revista La Luciérnaga, desde siempre, el tatuaje ha estado íntimamente relacionado con el erotismo, con la sexualidad. En los tatuajes, en los de Japón, estaban presentes las geishas y las cárceles. El erotismo tampoco está ausente. Los tatuajes sexuales son utilizados para diferenciarse. En los hombres heterosexuales, por ejemplo, las figuras de los tatuajes son audaces y tienden a reafirmar la virilidad de quien las lleva. En el caso de los homosexuales, el dibujo más habitual es el de dos mariposas juntas. Ahora bien, en las cárceles, los tatuajes, señoras y señores, se siguen haciendo manualmente, sin colores ni elementos artísticos, aunque a veces se utiliza en las cárceles una máquina casera que consiste en un motorcito de radio del que se desprende un bolígrafo y un tenedor o un pequeño cuchillo sujeto con hilos o alambres. ¡Miren ustedes! En general, los secretos de la técnica se transmite de convicto a convicto, es decir, de preso a preso, otorgándole a esta práctica un halo de misterio como si se tratara de un rito iniciático. Miren ustedes cuánta cosa hay, señoras y señores, detrás de ese llamado arte corporal que goza de tanta popularidad hoy por hoy. ¿Cuánta gente joven? No vemos tatuada en todas partes, luciendo sus tatuajes en los cuellos, en los brazos, en las manos, a veces en la punta de los dedos. No es raro, señoras y señores, que la prensa internacional se haga eco de hechos realmente sorprendentes relacionados con el tatuaje. Maite Rodríguez, nuestra productora, acaba de mostrarme un reportaje sobre la invención de una prótesis robótica capaz de permitirle a J.C. Shaitan, un dibujante que perdió su brazo derecho hace 22 años, ejercer el oficio de tatuador. Una prótesis robótica capaz de que un hombre que perdió su brazo pueda seguir ejerciendo su oficio de tatuador. Ya ven ustedes hasta dónde llegan algunas ocasiones. Dani.
Ya lo van a confesar. Está rezando en su celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo de este ar. Dice así al confesar: los maté, sí, señor, y si vuelven a nacer, yo los vuelvo a matar. Y padre, no me arrepiento, me da miedo. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo lo juzgará. He de seguir sus pasos, he de buscarlos al más allá. Nerané, iré, irá, irá. Nerané, iré, irá, irá. Nerané, iré, irá, irá.
Amigos, es Diego Fernández interpretando El preso número 9. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con ustedes y los tatuajes.
El preso número 9, y era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento a su casa. Y pero al ver a su amor en brazos de otro rival, ardió en su pecho un rencor y no se pudo aguantar. Y al sonar y el clarín, y se formó el pelotón, y rumbo al paredón se oyó al preso. Seguir sus pasos, he de buscarlos al más allá.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí, hablándole Joan Andrés. Secretario de Estado Mike Pompeo pidió a la Organización Panamericana de la Salud explicar su papel en la participación de médicos cubanos en el programa Más Médicos en Brasil. Directora para las Américas de Human Rights Watch cuestiona la restricción de libertades fundamentales que sufren los médicos cubanos en México. Familiares del preso político Silverio Portal denuncian falta de comunicación desde la cárcel. Médicos nicaragüenses declaran que han sido despedidos por reclamar equipamiento para atender a pacientes de COVID-19. Oposición venezolana alerta de posible proceso electoral fraudulento por parte del gobierno de Maduro. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer.
Está andando perdido por la tierra, lo que tiene es que se viste de mujer.
Yo sospecho una criatura que no he visto, porque cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando un ángel.
El ángel de mi querer.
Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirle así.
Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer.
Dani, ¿cuánto tuvimos que aprender y vamos a aprender de Daniel Santos? ¿No es cierto?
Cierto, Marco, y de ti también, y don Pedro Flores. Gracias, muchas gracias, amigo.
El consuelo que me queda es que he podido ver de cerca a la más hermosa mujer,
la figura más perfecta de una diosa, la criatura más sensible de placer.
Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa,
como la más linda rosa de un vergel.
Que me muera si al verla yo lo tiemblo.
Oh, qué preciosa mujer.
Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible.
Dios te bendiga, mujer. Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer.
Ahí tienen ustedes, amigos, una canción que bien pudo inspirar Rosita Fornés, ¿verdad? Dios te guarde, criatura irresistible. Dios te bendiga, mujer. Ha sido Marco Antonio Muñiz y Dani Rivera interpretando un bolero muy conocido en Puerto Rico del gran Pedro Flores. Yo quisiera, antes de continuar con los tatuajes, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está ahí como siempre colaborando con nosotros, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, a quien también me da mucho gusto tener ahí hoy. Yo quisiera darles las gracias también a aquellas personas que nos están escribiendo. Nuestra amiga Flor nos escribió y nos dice lo siguiente: Orlando, por encima de cualquier opinión, considero que se ha ido un artista que trabajó arduamente por el respetable, y es decir, por el público. su cuidado al vestir, su genuina preocupación por su figura, incluso la frescura y limpieza corporal que irradiaba y transmitía, fue un hálito de aliento en horas sombrías. Con ella desaparece toda una época de la genuina cultura nacional. Marcó espacios. Y su fin, lejos de Cuba, nos dice Flor, es todo un símbolo. Merece nuestro respeto y admiración. María Flor, estamos totalmente de acuerdo con usted y, por supuesto, sí, como vio, coincidimos en ver en esa muerte de Rosita fuera de Cuba una señal. Aquí también tengo un correo o dos correos de nuestro amigo Leonidas con él. Hola Orlando, ¿qué tal? Nos hemos quedado sin palabras ante la muerte de nuestra Rosita. La pobre, dice Leonidas, tuvo que ir a dejar sus huesos en el exilio ya viejita por la situación del país. La dictadura no le ha perdonado muchas cosas a la gran vedette de Cuba. Así es, Leonidas, sin lugar a dudas, ha sido la gran vedette de Cuba. Ninguna otra ha alcanzado el nivel, la jerarquía que ella tuvo en todos los frentes, hablando en términos bélicos, ¿verdad? En la zarzuela, en la opereta, en la televisión, en el cine, en el nightclub. Esa mujer podía tan pronto representar un drama como una comedia. Era realmente una cornucopia, bella, por supuesto, de talento. Y me dice lo siguiente también, Leonid, la televisión aquí no ha dicho nada por no tener que decir que murió en Miami. Tuve una muy buena relación con la familia y con ella y sentimos de todo corazón su deceso. Si puedes poner en la segunda parte alguna de las operetas y zarzuelas que ella supo cantar bien, perdón, pues tú sí sabes del tema. Si mañana puedes abundar en el tema, o sea, darnos algunos detalles sobre los funerales y tal, pues aquí poco van a hablar del tema. Y tú sabes que la dictadura, nos dice Leonid, que nunca ha sido blanda, no perdona. Y te agradeceremos lo que puedas informarnos. Muy bonito el programa de hoy, pero mi madre está triste, pues ella adoraba a Rosita y se ha enterado contigo. Un abrazo y bendiciones. Leonid, lamento mucho que la noticia les haya hecho tan mal efecto. Lo lamento por ti, lo lamento por tu mamá también. Yo estoy seguro que a lo largo de todo el programa de hoy, Radio Martí se va a encargar de dar noticias sobre todo lo relacionado con la enfermedad de Rosita. Tengo entendido que estaba enferma hace ya algún tiempo, que había sufrido algunas cirugías, y nada, tenía 97 años, una larga vida y una hermosa vida. Y Leonid me envía otro correo ahora donde me dice, bello ese dúo de Dani Rivera y Marco Antonio Muñiz, los dos monstruos, qué voces, madre mía. Perdón, he cometido un error garrafal. No es Leonid el que nos está escribiendo. Es que, señoras y señores, tengo delante de mí tantos correos. No es Leonid, es nuestro gran amigo Lázaro. Lázaro, perdóname. Yo también estoy un poco confundido ante la noticia de la muerte de Rosita, ¿no? Lamento mucho, te repito, que ustedes hayan sido amigos de su familia, que tu mamá la haya admirado tanto y que ahora, por supuesto, se enfrente a su muerte. Sí, es un hermoso dúo este que acabamos de escuchar de Dani y de Marco Antonio. Perdona la confusión, insisto, tengo un montón de correos delante de mí, trato de escoger algunos los que tengan que ver con el programa y a veces no doy en el blanco porque la mayoría de ustedes, y entiendo por qué lo hacen, no ponen sus nombres en la dirección electrónica, ponen palabras que realmente es difícil relacionar con los nombres de cada uno. En fin, un abrazo también para Leonid y Maylen, y por supuesto para ti, Lázaro, para los amigos y para nuestra querida Noelia. No es raro, señoras y señores, como decía anteriormente, que la prensa se haga eco de hechos sorprendentes relacionados con el tatuaje. Pero escuchen el título y el subtítulo de este otro reportaje. Una mujer en Australia cubre las cicatrices de su doble mastectomía con un espectacular tatuaje. El diseño son flores y lotos sobre los pechos reconstruidos. Miren ustedes qué cosa tan terrible y al mismo tiempo tan hermosa. Esta mujer ha decidido cubrir los sitios donde estuvieron sus pechos con un tatuaje. Y escuchen lo que sigue diciendo el reportaje. Una valiente mujer ha convertido las cicatrices de su mastectomía en un trabajo artístico. La artista del tatuaje, Min Taps, recibió un correo electrónico de una superviviente de un cáncer de mama, preguntándole si podía hacerle un tatuaje en el pecho. En la batalla contra la enfermedad, la mujer sufrió la mastectomía de los dos senos y quería cubrir las cicatrices tras la cirugía reconstructiva con la tinta de un tatuaje. Min Taps, la artista, reveló que había recibido un montón de peticiones para hacer tatuajes sobre cicatrices en vientres, pero que era la primera vez que le pedían hacerlo, tras una doble mastectomía. La clienta, que ha querido permanecer en el anonimato, llegó a Darwin City Tattoos en Australia y se le hizo y mostró un primer diseño antes de pintárselo sobre el cuerpo. El dibujo se basa en dos flores, una mezcla de litas y lotos. Y tanto la artista como la clienta estuvieron de acuerdo en subir las imágenes del diseño a Facebook para animar a otras mujeres a estar orgullosas de sus cicatrices. En su mensaje, Min Taps, la artista, dice lo siguiente: hoy he tatuado algo muy distinto. Mis disculpas a aquellos que lo encuentren polémico, pero mi clienta y yo pensamos que debía ser publicado. Es un tatuaje sobre una cirugía reconstructiva tras una doble mastectomía. Ver a mi clienta sonreír convierte a este tatuaje en el más importante que he hecho hasta la fecha. Le agradezco que haya estado de acuerdo en mostrar a la gente lo que puede hacerse con el arte y la piel, y le agradezco el haberme escogido a mí para hacerlo. La feminidad es importante, añade la experta en tatuajes, y creo que la gente que ha librado y ganado una batalla como esta debe ser capaz de hacer lo que quiera con su cuerpo. Amén. Dani. Señores, amigos, es Nana Moscuri interpretando Amapola. Hay otro reportaje acompañado por las fotografías de 27 tatuajes hechos sobre cicatrices, hechos sobre quemaduras, y todo tipo de deformaciones de la piel. Quique Pérez es el autor del breve texto que acompaña estas fotos y dice lo siguiente. Aunque las cicatrices forman parte de nuestras experiencias, no nos gustan. La mayoría de ellas no son motivo de orgullo y suelen ir asociadas a recuerdos traumáticos o graves accidentes. Por ello, son muchas las personas que se animan a cubrir sus marcas de guerra, entre comillas, tatuajes que las ayudan a sentirse mejor con ellas mismas. Hay que elegir un tatuador con experiencia que sepa utilizar correctamente la técnica camuflada para crear un diseño personalizado acorde con la cicatriz. Fotografías de todas esas partes del cuerpo, amigos, tatuadas para disimular una serie de imperfecciones que de otra manera saltarían a la vista. Estas fotografías son impresionantes porque el experto ha utilizado formas limpiones de esas tatuas, de esas cicatrices, para que sean parte del tatuaje. Y así, lejos de disminuir la belleza del tatuaje, destaquen. Hay tatuajes de flores, herraderas, árboles, nubes, animales, que tan pronto sepan por la falta de una persona que ha sufrido una operación de columna vertebral y tiene una gran cicatriz. Como cubren la piel de un hombro o un brazo o las hendiduras en el vientre de alguien que ha sido agujereado por una cirugía. Dani.
Sí, era bella. Sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mecida en el aire de la primavera. Sí, era bella. Sí, era muy bella. Y era orgullosa como una hiedra y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella, insoportable. Bella, bella, sí, era bella, sí, era muy bella, pero vacía, pero tan fría.
Amigos, es Emanuel interpretando Insoportablemente Bella. Ayer les prometí contarles una anécdota personal. Mara, mi esposa y yo somos amigos de Marcos Mere. ¿Y quién es Marcos Mere? Bueno, un peluquero y maquillista cubano muy talentoso. Un hombre que ha colaborado en infinidad de eventos teatrales que se han presentado en el sur de la Florida y entre cuyas especialidades está maquillar y peinar novias. Novias aquí en Miami, maquillarlas y peinarlas inmediatamente antes de la boda. Recuerdo que un día Marcos nos manifestó su preocupación por el caso de la novia a quien debía maquillar esa tarde. La novia, que iba a ir vestida con un traje sin hombros, tenía un tatuaje en un hombro. Un tatuaje en un hombro. Un tatuaje que debía de haberse hecho esta muchacha durante la adolescencia. Un tatuaje que quizás estaba relacionada o relacionado con otro hombre, o estaba relacionado con una forma de vida muy distinta a la actual. y esa muchacha no quería que ese tatuaje se viera en las fotografías que iban a llover sobre ella, ni que fuera visto por los invitados a la ceremonia, a la boda. De manera que el trabajo de Marcos Mere, nuestro amigo, era maquillar ese tatuaje, de forma que nadie lo viera, y mucho menos el lente de la cámara fotográfica, y quizás de las cámaras de vídeos. Pero el tatuaje, este tatuaje, había sido hecho con una tinta tan oscura que ya se había revelado capaz de atravesar cualquier producto cosmético destinado a cubrirlo, a disimularlo. Aunque nuestro amigo tuviera éxito ocultándolo de la vista de los invitados que iban a rodear y a felicitar a la novia, la cámara profesional del fotógrafo, puesta a funcionar en medio de una multitud de luces, podría sacar el tatuaje a la superficie y ese tatuaje reaparecer en la piel de la novia y en las fotografías como una mancha mal disimulada y capaz también de echarle a perder a la joven el recuerdo de uno de los días más importantes de su vida. Alguien dijo, amigos que nos escuchan, que una sociedad en la que todo se desecha, ropa y objetos, tener un tatuaje es un modo de tener algo que nos pertenece para siempre. Bueno, bueno, yo creo que uno se tiene a sí mismo para siempre, es decir, hasta el último día de su vida, y que eso debería ser suficiente. Dani. Sí, ya lo sé.
Estando contigo me olvido de todo y de mí.
Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo.
Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino.
Y es por eso que frente al destino
no puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo.
De la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Amigos, son Medina León y los trío interpretando Madrigal de Don Fedo. Debo decirles, porque se acerca el final del programa, debo decirles que una universidad de Cracovia, en Polonia, cuenta con una colección de 60 tatuajes conservados en formol. Estos tatuajes fueron recogidos de presidiarios muertos en las cárceles y de difuntos cuyo cadáver nadie reclamó. Un estudio señala que la mayoría de los tatuajes procedentes de las cárceles son formas de identificación utilizadas por los internos y están llenos de información. De hecho, muchas cárceles de los países del primer mundo fotografían y estudian los tatuajes de los cuerpos de los reos y lo hacen en busca de mensajes, de nuevas técnicas de comunicación secreta entre los presos. Esos tatuajes tienen patrones y muchas veces se representan una afiliación a una banda, a un barrio o a una categoría de delincuentes. No es lo mismo entre los presidiarios ser un ladrón que un homicida o un violador. Hay que decir también que el amor a las madres, el culto a un ídolo o a un santo y la admiración por un club de fútbol son otros motivos comunes entre los tatuajes del mundo carcelario. Nada, que si los delincuentes no fueran delincuentes, no deberían estar en la cárcel. Dale.
Camino despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante, que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y escribe tu propio cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino. Soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de la...
Y así, amigos, con Atacados y Rosara interpretando una canción titulada Agárrate a la Vida, vamos a poner fin al programa de hoy, y con el programa de hoy al tema del tatuaje. En cuestión de tatuajes, a mí solo me interesa que me tatúen los buenos recuerdos, y como ha dicho Carlos Santana, el gran guitarrista, algunas canciones que son por sí solas como tatuajes en el cerebro. Las escuchas y se quedan ahí. Hasta pronto.
Buenos momentos y deja que se lleve bien.